El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues en esta mañana del domingo queremos saludarlos a todos ustedes nuevamente y agradecerles por su asistencia, por su participación en este programa Semilla de Esperanza, en este prestigioso canal emisora KELIOX. Y como cada domingo le pedimos al Señor para que los bendiga, bendiga sus familias, su trabajo, para que acompañe sus vidas en este día y sobre todo para que llene su espíritu de deseos profundos de participar de los misterios de la resurrección de Cristo, de la Pascua, en la celebración eucarística dominical. Hoy a todas las parroquias están esperando por ustedes para que participen como familia en estos misterios de salvación. Queremos invitarlos también para que nos unamos a la escucha de la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 24-35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no andaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andaban buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que le dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señales vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares en esta hora de la mañana del domingo. Compartamos esta breve reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado y digamos entonces cómo el Señor nos invita a realizar nuestro trabajo con la mirada puesta más allá de este mundo. Jesús nos llama a no poner el fin de nuestras obras en aquello que es pasajero. Hagamos pausas durante el día y orientemos nuestra vida hacia la eternidad. Lo anterior solo es posible si vivimos de Dios y en Él, mediante la oración y los sacramentos. Nuestra meditación de hoy es un buen momento para examinar cómo participamos en la Santa Misa. La Eucaristía ha de ser el punto central de nuestra vida, la cumbre a la que tienda toda nuestra oración. Es ahí, en el sacramento del altar, donde se descubre el verdadero valor de las cosas y de la vida misma. El amor de Cristo nos revela la vanidad de todo lo que no es Dios y la relatividad de lo que nos rodea. Pidamos en esta meditación la gracia de aprender a vivir mejor, de una mejor manera, el misterio de la Eucaristía, a fin de que cada vez que comulguemos nos transformemos más en verdaderos cristianos.
Y de esta manera el Evangelio de hoy nos muestra diferentes actitudes para seguir a Jesús. Los que le siguen porque han saciado el hambre gracias a Jesús, a que les ha dado de comer. Los otros que lo siguen buscando milagros, y otros, los últimos, que lo siguen porque confían en Él, porque en Él han descubierto el sentido verdadero del amor. Jesús nos dice en el Evangelio, no en el Evangelio que hemos escuchado hoy, Él no quiere que se le siga por intereses, sino por fe, por creer en Él y en su palabra. Quiere que tengamos claro que es el Hijo de Dios, que viene para saciar y llenar nuestra vida, para estar cerca de los débiles, de los necesitados, de los más olvidados de la sociedad, para estar cerca de todos. En estos tiempos difíciles para todos, pero de forma especial para aquellos que carecen de trabajo o tienen un sueldo de miseria que no les alcanza para nada, nosotros, los que formamos la Iglesia, deberíamos tomar conciencia y ser el pan bajado del cielo, compartir con todos y ser verdaderos hermanos, verdaderos seguidores de Jesús, porque nos limitamos a participar en la Eucaristía de forma rutinaria y no dejamos que su palabra llegue en nuestro interior, que penetre nuestra vida, que sea verdadero alimento para nosotros y llegue al resto de la humanidad. Nuestra actitud cristiana debe ser la de seguirlo, porque tenemos nuestra confianza puesta en Él, porque ilumina nuestra vida, y nosotros debemos ser testigos activos en la sociedad que nos ha tocado vivir y en la cual nosotros debemos compartir.
Cabe resaltar, estimados oyentes, que este domingo continuamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Nos ocupamos ahora de 11 versículos. Inicia el discurso del pan de vida con el que Jesús hace comprensible el significado de la multiplicación de los panes. Recordemos, Jesús percibe que la multitud no tiene pan. No fue indiferente a esta necesidad. Alimentó a la muchedumbre hasta la saciedad. Sin embargo, la gente no logró comprender el significado del signo y, pensando solo en su convivencia y conveniencia, se lanza sobre Jesús con la pretensión de proclamarlo rey. Jesús huye y queda solo. La multiplicación de los panes da origen a malos entendidos. Comienza ahora el proceso de clarificación. Jesús comienza a educar a la gente para que, pese a la búsqueda del pan que sacia el hambre, al pan que da vida eterna. Este es el punto central de la primera parte de la catequesis que leemos en este domingo. El texto que leemos desarrolla una catequesis. La forma es el diálogo, preguntas y respuestas entre Jesús y la gente que lo busca. Jesús lleva a sus interlocutores paso a paso, ascendiendo en la comprensión, profundización y en la experiencia espiritual. hay una búsqueda. Después de la multiplicación de los panes, la gente quedó aquella noche allí mismo, a orilla del mar de Tiberíades. Al darse cuenta de que Jesús no estaba con ellos, comienzan a buscarlo. La multitud corre hacia los botes, cruza el lago hacia Cafarnaún y encuentra a Jesús junto a la orilla del mar. La gente tiene necesidad sobre cómo tiene curiosidad sobre cómo llegó Jesús a la orilla. Jesús revira cuestionándolos porque se han desplazado hasta Cafarnaún buscándolo. Sobre este punto se desarrolla la conversación. Jesús, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, conoce las verdaderas motivaciones de la multitud. Lo buscan para que les repita el milagro de la multiplicación de los panes. No lo buscan por él mismo, porque hayan descubierto que detrás del signo se manifiesta el Mesías enviado por Dios. La motivación del discípulo para buscar a Jesús debe ser la fe, la plena comunión con él, y no el interés por los milagros que nos pueden hacer o por los problemas cotidianos que nos pueda solucionar. Jesús deja claro que él no es un repartidor de panes. ¿Qué es entonces lo que él vino a hacer al mundo? ¿Para qué fue enviado? Esa es la cuestión que se desarrolla a lo largo de la catequesis del Evangelio de hoy.
Y hay una cosa interesante que presenta el Evangelio en esta reflexión, y es cómo orientar la vida en la búsqueda de Jesús. Jesús habla de esforzarse por conseguir lo que en última instancia es un don, un regalo. La gente no entiende a primera vista, en primera instancia. Jesús procede despacio, poco a poco. Es necesario un camino de madurez de la mente, del corazón, de nuestras acciones. Cuando Jesús dice, no trabajen por el alimento que perece, sino por aquel que permanece, que dura para siempre, en manera alguna quiere decir, despreocúpense por las cosas terrenas. Él no quiere decir eso. Lo que quiere decir es, no se limiten a trabajar por sobrevivir. El alimento es importante, pero no es la única razón de la existencia. Por ello, hay que trabajar por el alimento que permanece, que da vida eterna, no solamente por el alimento material, sino por el alimento espiritual. Hoy como entonces, para muchas personas, lo más importante en la vida es sobrevivir. La vida se desgasta por conseguir lo inmediato y se pierde de vista la trascendencia de la vida, el por qué se hacen las cosas. No es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. Más allá de lo inmediato de la vida, que ciertamente es importante, hay necesidades profundas que se tienen que satisfacer. La gente busca a Jesús para que repita el milagro de la multiplicación de los panes, como decía ahorita el padre Fernando, por la imagen que se han hecho de él. Pensaban en un Mesías rey, un poder para destruir a los romanos y devolver la gloria al pueblo de Israel. Una persona capaz de instaurar un reino en el que los satisfactores básicos estuvieran al alcance de todos sin el menor esfuerzo. Un rey capaz de mantenerlos y que con tal de mantener a la multitud contenta y feliz, nunca pondrían correctivos a las actitudes egoístas de la gente. Querían a un rey que les diera de comer todos los días. Por ello, Jesús habla del pan que les dará el Hijo del Hombre, a quien el Padre ha marcado con su sello. Jesús tiene autoridad, y esta es auténtica. Le viene porque Dios lo ha ungido con el Espíritu. Por ello, Él es el único que puede satisfacer el hambre de eternidad de que hay en el corazón de todas las personas. Jesús tiene poder para calmar el hambre espiritual y para calmar también el hambre material y humana.
Surge entonces una pregunta a partir de todo esto que venimos compartiendo con nuestros amables oyentes. ¿Qué hacer para que nuestra vida se realice de acuerdo al proyecto de Dios? Ante el imperativo "no trabajen por el alimento que perece", la gente perece o parece preguntarse cuáles son las obras buenas que tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios. Al responder, Jesús corrige a sus interlocutores presentando una perspectiva más profunda. La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Con ello da a entender que lo que Dios espera del hombre es la fe. Lo que Jesús propone es que construyamos con Dios una nueva relación, menos interesada, que supere la relación de "hago para que me den". Una relación más cercana y profunda, determinada por su palabra, avivada por la oración, recreada en la comunidad, manifiesta en el estilo de vida y que sea la fuente que se de consistencia a nuestras acciones. La nueva relación con Dios desemboca en un estilo de vida, en una manera de ser de la que se desprenden todas las otras buenas formas de amor y de servicio, porque lo que hacemos lleva la huella de lo que somos. La autopresentación de Jesús como aquel a quien Dios ha marcado con su sello lleva a sus interlocutores a condicionar a aceptarlo hasta no tener la certeza de la veracidad de sus palabras. Para ello necesitan pruebas, como la que dio Moisés en el desierto al dar maná al pueblo hambriento. Veladamente se le presenta a Jesús la tentación que lo acompañó hasta la cruz. Si eres el Mesías, demuéstralo. Jesús es interpretado sobre todo lo que Él hace. A pesar de esta realidad, del signo de la multiplicación de los panes, la gente no está satisfecha. Piden un signo todavía mayor, al mismo nivel de los grandes signos de la historia de la salvación, como el maná, alimento natural, ordinario con el que se alimentaron en el desierto, que fue recibido como una acción de Dios a favor de su pueblo y como un signo identificador del Mesías, que en sintonía con Dios atiende las necesidades vitales del pueblo. Lo que la gente pide es una provocación para Jesús, pues al mismo tiempo que revitalizan el signo de la abundancia de pan del que fueron testigos, piden un signo como el de Moisés, que alimentó a los israelitas del desierto durante 40 años. Jesús responde corrigiendo y ampliando la perspectiva. No fue Moisés quien les dio el pan del desierto, sino Dios, a quien Jesús reconoce como Padre. En el desierto, el maná fue una bendición que permitió sobrevivir. Quitó el hambre temporalmente. El pan que Jesús ofrece es un pan que va más allá de la sobrevivencia. Es pan del cielo y quita definitivamente el hambre. Da plenitud a la vida y sentido a la existencia. Por eso es pan verdadero. Y no solo lo es para el pueblo de Israel, como en el caso de Moisés, sino para toda la humanidad. En su diálogo, estimados oyentes, Jesús hace nacer el anhelo de ese pan. La reacción de la gente no se hace esperar. Señor, danos siempre de ese pan. Se dirigen a Jesús con un título que reconoce la divinidad y reconocen también que lo que Jesús ofrece no se consigue con el propio esfuerzo, sino que es don, que requiere apertura, reciprocidad, Se reconoce la necesidad de ese pan no para un día o dos, sino para siempre. Ya no se trata del pan multiplicado, sino de ese pan. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Pues bien, mis queridos amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, hemos llegado a la segunda sección del programa que se llama Para Hoy, lo hemos designado La Actitud en el Seguimiento de Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al seguimiento de Jesús, a ese llamado que Jesús nos hace cada día? El seguimiento de Jesús es una expresión llena de contenido bíblico, teológico y espiritual. En la experiencia de la comunidad cristiana ha llegado a ser un tema evocador de la realidad que es tan en el origen fundante de la vida teologal. Gratuidad, discipulado, es camino, alianza, fidelidad, es aprendizaje, es dinamismo, creatividad, pero también es crisis, es despojamiento, es conversión, cruz, es resurrección. El tema es una auténtica síntesis de la vida cristiana. Seguir a Cristo es la tarea fundamental del discípulo, lo que significa acogerlo como centro de gravedad de la vida, escudriñarlo en los múltiples signos de la historia, adaptarlo como punto de referencia de todo juicio, aceptarlo como revelación transparente y definitiva del Padre, situarlo en el corazón de la experiencia cristiana, reconocerlo como paradigma del hombre y de la mujer y fuente absoluta de sentido para la existencia en la vida eterna. La Iglesia lo entendió así desde el principio y lo fue madurando gradualmente. Encontró en el tema del seguimiento una de las formas más adecuadas para profundizar su fe en el Señor Jesucristo, en su condición de Mesías y de Maestro, de Salvador, de Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, glorificado a la derecha del Padre. La fe cristocéntrica de la comunidad cristiana expresa en el seguimiento de Jesús todo el dinamismo que subyace en su anuncio, en su celebración, en su testimonio y en su vocación a la diaconía o al servicio, que es imperativos ineludibles de todo el que quiere ir tras las huellas de Jesús. Por eso el seguimiento viene a ser sinónimo de la conversión que abarca la vida entera de la persona, del cristiano, sumergida en el misterio de Jesús hasta llegar a una incesante identificación con Él. Seguir a Jesús es vivir en estado de continua conversión. Ser cristiano es recorrer el camino de Cristo como nómadas en la fe. Seguir a Jesús, sin embargo, se vive desde las raíces humanas, históricas, socioculturales, desde donde se toma el cuerpo hasta la exigencia surgida de las mismas entrañas del Evangelio. El condicionamiento o condicionamientos y las situaciones particulares de la existencia humana inciden inevitablemente en la experiencia cristiana. América Latina, con toda su carga de contradicciones y de muerte, de injusticias centenarias, de dependencia, de explotación, de opresión y de pobreza, experimenta el seguimiento de Jesús desde la opción de la pasión y de la cruz como premisas de liberación. Contextualizar el seguimiento de Cristo es contextualizar la experiencia del discipulado, es seguir a Jesús cada día de nuestra vida.
De este modo, estimados oyentes, el seguimiento de Jesús se diferencia radicalmente de la costumbre vigente de la época. Jesús toma la iniciativa, escoge a sus discípulos con plena autoridad divina. A semejanza de Dios, que escogía a los profetas, Jesús no llama a su seguimiento para comportamiento, sino para que sean obreros y colaboradores en el reino cercano y presente, cumplido en el Hijo y orientado hacia el futuro de la realización escatológica. Así pues, ser discípulo es entregarse de por vida al proyecto del reino de Dios, participando de la vida misma de Jesús. Estamos llamados entonces a este seguimiento de Cristo desde nuestra fe, desde lo que somos, lo que tenemos y pensamos, porque Jesús nos da esa enseñanza.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza en este domingo en la mañana, y nuevamente queremos ratificar nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos siguen y invitarlos también para que nos ayuden a llevar el mensaje a otras personas. Invítelos para que escuchen este programa Semilla de Esperanza, que se transmite a las 7 de la mañana, como hoy, todos los días, en esta emisora KLUX. Y qué bueno que nosotros podamos ayudar un poco en esta reflexión espiritual, que seguramente nos fortalecerá en nuestra vida espiritual. En este acontecer eclesial, que es el último sección del programa, el Papa confía a la Virgen de Guadalupe frutos en el reciente viaje a América Latina. En sus palabras previas al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco señaló que confió los frutos de su viaje apostólico a América Latina a la materna intercesión de la Virgen María, que toda América Latina venera como patrona con la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe.
El Santo Padre indicó también que he pedido al Señor que el Espíritu de Jesús, buen pastor, este Espíritu me guiara durante el viaje apostólico que he realizado en los días pasados a América Latina y que me ha permitido visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay. El Papa entonces agradeció a Dios con todo el corazón por este don, ese don de poder haber ido a América Latina y visitar estos países y recibir el afecto de toda su gente, de sus dirigentes y de todo el pueblo cristiano y creyente de estos países.
También nosotros, así como el Papa Francisco, encomendemos nuestras vidas a la Santísima Virgen María, pidamos su intercesión para que nos proteja, nos acompañe, y unidos a esta devoción mariana, pues terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.